Pero aquí hay un tema fundamental, y es que estamos hablando claramente de un fraude, de un producto financiero complejo que no estaba destinado a los consumidores, a los clientes minoristas, a los ahorradores, que son lo que son ustedes en su mayoría, ahorradores, y que las entidades financieras han comercializado, nosotros creemos que de forma engañosa, de forma fraudulenta, y al final, con las consecuencias que esto tiene, pues para muchos de que está en peligro una parte sustancial de su inversión. Nosotros creemos que hay soluciones, por eso hemos puesto en marcha este programa de ayuda a los afectados de las preferencias, que tiene diversas cuestiones. Una de ellas es esta actividad, la actividad de informar y asesorar a los consumidores que se ven envueltos en este problema. También hemos hecho pues, algo que hacemos en la OCU de forma habitual, es defender de forma colectiva a los consumidores. Hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía, instando a que investigue este fraude, a que la Fiscalía tome medidas y judicialmente se analice y se depuren responsabilidades. Pero ojo, esto no es la solución individual de sus problemas, eso es bueno, pues el depurar responsabilidades que entendemos nosotros que hay en un fraude tan importante como este. También hemos puesto en marcha el programa de ayuda personalizada a través del número de teléfono que tienen ahí, donde cualquier afectado y de forma gratuita va a poder consultar y recibir asesoramiento individualizado sobre cuáles son las distintas opciones o soluciones a su caso concreto. Que hay otro problema, y es que no se puede hacer una generalización del problema, no se puede presentar una acción colectiva, lo iremos viendo más adelante, hay que ir a soluciones individuales.
En primer lugar, agradecerles a todos la asistencia a nuestra sede, y bueno, la intención de esta jornada principalmente es explicarles cuál es la situación actual, dado que se han producido una serie de hechos que venían generándose el famoso canje, la famosa quita, y posteriormente, pues bueno, darles indicaciones absolutamente prácticas de cómo proceder en este momento en el que, pues, como estamos escuchando en todos los medios de comunicación, tenemos varias soluciones, la vía arbitral, con una solicitud de por medio de la entidad, y por otro lado, la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia. En primer lugar, como ven, la primera pregunta que tenemos que hacer, ¿qué ha sido el canje? ¿Qué es lo que ha ocurrido con el canje? Se publicó que iba a haber una quita, término que se ha acuñado como técnico en esta situación de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. En realidad es que les quitan una parte de su dinero. Simplemente es que del dinero total que ustedes tienen, les retiran un porcentaje. Ese porcentaje medio es del 38% y del resto del valor que les queda, les hacen un canje por acciones. Es decir, les cambian lo que tenían por acciones. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que ese canje por acciones se hace a un valor superior al de mercado, de tal forma que si les han canjeado las acciones, como ha ocurrido, a un valor de 1,35 € aproximadamente, y ahora las acciones de Bankia están por debajo de 70 céntimos, pues evidentemente las pérdidas son mucho más cuantiosas que el 38% que les quitan directamente. De hecho, si han escuchado en estos días la prensa, pues las pérdidas estaban rondando de media el 70% del capital. Es decir, si hablamos en términos redondos, personas que tuviesen 100.000 euros, pues con una cifra redonda, pues 70.000 euros han perdido en este procedimiento previo a las soluciones que se van a arbitrar posteriormente. Las soluciones reales a día de hoy y de las que a las que nos podemos acoger, nos podemos agarrar, son dos. Por un lado, el arbitraje, que evidentemente pues bueno, se ha publicado como un medio de solución en el cual pues bueno, parece ser que iba a ser más ágil, que bastante gente podría solucionar su problema y que luego vamos a extinguir de una forma un poquito más concreta. Y en segundo lugar, los tribunales de justicia. Estas son las dos únicas soluciones. Las dos únicas soluciones que en la actualidad tenemos para poder solucionar el problema que tengan ustedes con participaciones preferentes o, como ha comentado la señora, obligaciones subordinadas dentro de la calificación de productos financieros complejos y productos híbridos. Estas son las dos únicas soluciones. Dado que mediáticamente y la publicidad que se ha dado a estos medios de solución, principalmente estamos escuchando el tema de arbitraje, debemos saber en qué consiste ese arbitraje. Es decir, saber qué es lo que vamos a solicitar, saber en qué procedimiento, en qué tipo de procedimiento nos vamos a meter. En este caso, he intentado poner cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes de esto. En primer lugar, como ven, es un procedimiento gratuito. El arbitraje de consumo siempre tiene como nota esencial que es gratuito, no tiene ningún coste para aquel que lo solicita. En segundo lugar, a priori es más rápido que la vía judicial. Ya sabemos que los tribunales de justicia tienen una serie de retrasos. Y en este caso concreto del arbitraje que ha abierto Bankia hasta el 30 de junio, es compatible con la vía judicial, siempre y cuando iniciemos ese arbitraje, pero no firmemos la propuesta que nos van a dar, el famoso convenio arbitral. Esta información que ya les habrán proporcionado en la entidad bancaria, en un modelito explicativo que se puede incluso descargar de internet. Es decir, es compatible, no les pueden informar a ustedes de una forma generalista, que es compatible durante toda la fase del arbitraje. Ojo, es compatible siempre y cuando nos propongan el convenio arbitral, no nos compense la solución que nos da, por cualquier causa, y no la firmemos. En el momento en el que firmamos ese convenio arbitral, nos olvidamos de la vía judicial. Es decir, que si quisiese reclamar posteriormente a eso, no podría, porque se configura como absolutamente incompatible. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, el principal y el que OCU ve con mayor preocupación es que las solicitudes son valoradas por expertos contratados por la propia entidad. Es decir, quien les ha engañado les va a valorar y va a decidir quién se va a someter a ese arbitraje posteriormente en la Junta Arbitral de Consumo, en la Junta Nacional de Arbitraje de Consumo. En segundo lugar, otra causa que nos preocupa, no todos tendrán solución. No todos tendrán solución. Al final esto se reduce a que hay un volumen de dinero que hay que repartir entre los afectados, y el problema es que ese volumen de dinero es menor, sustancialmente menor, a la gran cantidad, como ha comentado mi compañero Enrique, de afectados por las participaciones preferentes. ¿Qué ocurre con esto? Pues que evidentemente se han fijado unos criterios, los famosos criterios del PRO, que son sumamente restrictivos y que, como se ha publicado y se ha puesto en altavoz en los medios de comunicación, se va a dar preferencia a aquellos casos flagrantes y aquellas cantidades que no superen los 10.000 euros. Es decir, que aquellas personas que por cuantía no superen los 10.000 euros, o sean esas prácticas flagrantes, pues, tipo menores de edad, sin firma del tutor o representante legal, incapacidades, es decir, circunstancias personales que hayan establecido que esas prácticas comerciales han sido muy agresivas, pues en ese caso tendrán más fácil la solución a través del procedimiento de arbitraje. El resto, desgraciadamente, pues algunos entrarán y algunos no. ¿Cómo se hace? Principalmente ustedes lo que tienen que hacer es hacerse con una solicitud de arbitraje. ¿Dónde la pueden conseguir? En la propia entidad. En la oficina donde ustedes tengan trato habitual, van y les darán una solicitud de arbitraje. Aquellos que tengan acceso a internet pueden descargárselo de la página www.bankia.com y pueden descargarse esa solicitud. En segundo lugar, una vez rellenada, la presento. ¿Dónde? No hay que irse a Consumo a presentarla. La presentan en la propia entidad, es decir, donde la han recogido, la pueden presentar en esa misma oficina. Y los campos a rellenar, pues datos personales, domicilio, identificación, documentación y descripción de los hechos, que ahora les daremos una serie de pistas y de pautas para rellenar esa solicitud de arbitraje. Porque aunque no lo parezca, esa solicitud de arbitraje, al ser un procedimiento que ha iniciado la propia entidad, es muy sensible y tenemos que tener mucho cuidado de lo que ponemos en esa solicitud de arbitraje. Es decir, no dar más pistas a aquellos con los que nos podemos encontrar posteriormente en una vía judicial, con lo cual hay que darles la información justa y la información necesaria. En este caso, ¿cómo rellenamos la solicitud? ¿Cómo rellenamos la solicitud? Estos consejos los tienen que llevar absolutamente a la práctica y hacernos caso en este sentido. Principalmente porque de esto depende también no complicarnos si después tuviésemos que acudir a una vía judicial. Nombre, apellidos, tipo de identificación y el número de DNI y el domicilio, efectos de notificación. Aquí no hay ningún problema, rellenamos estos campos sin ningún tipo de miedo o peligro. Aquí es donde empieza el asunto y el meollo de la cuestión. En el punto 5, identificación de la emisión, van a haber tres campos: nombre de emisión, número de ISIN y cuenta de valores. En esos tres campos tienen que poner no lo sé, no lo sé, no lo sé. Son datos que ya vienen en la documentación que tiene Bankia, son datos que reflejan sus cupones y sus contratos, pero ustedes no tienen la obligación de ponerlo porque es un derecho. Es decir, en el arbitraje tenemos derechos de dar la documentación que sea necesaria. En este caso esa documentación ya la tiene Bankia y no tenemos por qué perdernos en ver dónde están esos datos para ponerlos ahí. Que lo hagan ellos, que ya lo tienen y son expertos en esa materia. ¿Por qué les digo esto? Porque puede ser que aquel que no haya tenido solicitud en el arbitraje y vaya a la vía judicial, Bankia o los abogados de Bankia puedan oponer esta solicitud y digan que a la hora de rellenarla ustedes sabían qué era, cuál era el nombre de la emisión, cuál era el número o el código ISIN y cuál era la cuenta de valores. Con lo cual, nuestro consejo es que ustedes no saben ninguno de esos datos. ¿Correcto? En segundo lugar, punto 6, que es el punto que se encuentra a continuación. Documentación que se aporta. Y vienen una serie de documentos, pues copia del contrato, el test de idoneidad, el famoso cuestionario que viene automarcado y pone abajo no conveniente. ¿Se acuerdan de toda la documentación que muchos de ustedes tendrán en su poder? En todos esos campos, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Cuando ustedes contratan, da igual que sea en una entidad bancaria o bien para comprar un coche, ustedes se llevan una copia a casa, pero la otra copia queda en poder de la parte que les ha vendido el objeto o con quien han contratado ese servicio. En ese caso, toda esa documentación ya la tiene Bankia. No es necesario aportarlo. Me pueden preguntar, bueno, y si la tienen, ¿por qué nos la piden? Pues evidentemente porque el escándalo ha sido tan grande, las prácticas comerciales han sido tan agresivas y se ha rozado, por así decirlo, el engaño, que evidentemente quieren tener constancia de qué es lo que ha pasado en cada caso. Nos hemos encontrado aquí en OFU, de los socios afectados que hemos llevado a juicio y de los que valoramos individualmente su caso, contratos sin firmar, copias y pegas de firmas, nos hemos encontrado falta de los test de idoneidad, nos hemos encontrado mil tropelías a nivel bancario. Entonces ellos lo que intentan es recabar esa información para tener pistas sobre cuál ha sido el problema en cada caso. Pero esto va en su perjuicio, con lo cual nuestro consejo es que en toda esa documentación no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. O sea, ustedes están en su perfecto derecho de perder la documentación. O sea, no hay ningún sitio que ustedes tengan que conservar eso. Tienen una copia al banco. Y el contrato está porque ustedes han estado recibiendo unos intereses trimestrales. Con lo cual, por favor, no aporten esa documentación. En la parte de abajo que pone otra documentación, ahí sí, aquellas personas que tengan algún tipo de incapacidad, aquellas personas que estén afectadas por algún tipo de enfermedad, pues evidentemente, como es uno de los requisitos que exigen para que su caso sea flagrante o no, sí recomendamos que se presenten esos informes médicos o esas circunstancias personales o sociales, porque eso sí dará el plus a esa solicitud para gozar de cierta preferencia. Pero eso ya es una circunstancia personal, que lo tengan ellos o no, en una vía judicial va a tener la misma potencia. Si es verdad que les vamos a dar esa pequeña pista a la hora de saber por dónde va a ir una posible demanda judicial, si en el caso de que llegase, pero bueno, en este caso sí sería necesario aquellas personas que tengan esas circunstancias. Lógicamente, aquellas personas que no estén afectadas por una circunstancia de ese tipo, pues no tendrán, por tanto no será necesario aportarlo. En la descripción de los hechos y las alegaciones, es decir, donde ustedes explican qué es lo que les han hecho, cómo les han comercializado eso. Nosotros aconsejamos, y de una forma contundente, que no digan o no mencionen las palabras engaño, robo, estafa o similares, fraude, es decir, ¿por qué? Porque si mencionamos estas palabras, ellos pueden entender que lo que realmente ha habido es un delito y les pretenderán desviar a la vía penal. Una vía penal que ahora mismo el plazo casi duplica el de una vía civil, y a ustedes lo que les interesa, y hablando con claridad, es que ustedes recuperen su dinero. Eso es lo que les interesa. Ya el escarnio social y las responsabilidades penales, como ha comentado Enrique, pues ya se están impulsando a través de la Fiscalía, y ya hay incluso impuestas por otros dos grupos, querellas penales, intentando derivar responsabilidades no solo de Bankia, sino lo que corresponda al Banco de España o a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero lo que les interesa a ustedes individualmente es que les devuelvan el dinero. Con lo cual, por favor, a la hora de describir los hechos, siempre decimos lo mismo. Casi todos ustedes tienen el mismo perfil. Les dijeron que les vendían un plazo fijo, con total seguridad en el capital, que en cualquier momento, en 24 o 48 horas, les devolverían el dinero, que era un producto como cualquier otro de los que estaban contratando en años anteriores, como un plazo fijo. Expliquen eso, que les han comercializado erróneamente este producto, y darle quizás esa apariencia de evitar cualquier tipo penal en su descripción. Así, evidentemente, nos ahorraremos cualquier trastorno que se pueda derivar de una vía penal. ¿Correcto? No obstante, como verán, a nuestros socios les damos asesoría individualizada, incluso les asesoramos y les ayudamos a rellenar esta solicitud de arbitraje, de tal forma que si alguien tuviese dudas, pues evidentemente cuenta con un equipo de más de 100 abogados expertos para que tengan conocimiento exacto de que lo que están poniendo está bien puesto. Hay que ir a muy fino en este tema. En el solicita, es la tercera hoja de la solicitud de arbitraje, van a ver que, bueno, hay un legal que dice que por la presente ustedes presentan esta solicitud, y por tanto, como cualquier solicitud, debe ir firmada, y por tanto la tienen que firmar. Pero hay que tomar una precaución, dado los supuestos que hemos estado comprobando en nuestra asesoría. Aquí he firmado yo, y he firmado, si se fijan, pisando lo que ellos han escrito en la solicitante. No se preocupe, cuando vayan a firmar, no busquen un hueco en blanco. Pisen las letras de la solicitud, aquí, pero que su firma ocupe letra tipográfica de la solicitud. ¿Por qué? Porque si ustedes firman en blanco, hemos descubierto que en determinados documentos ellos lo que han hecho ha sido coger la firma y estamparla en otros documentos. Presuntamente, habría que ver la calificación de esas acciones, y para evitarnos, como en este caso no nos fiamos de las prácticas comerciales que se han ido llevando a cabo, nuestro consejo es firmar pisando la letra, y en todas las hojas de arbitraje, en un lateral, firmen también, para que no les cambien la solicitud. Es decir, tienen que firmar en absolutamente todas las hojas, todas. No se preocupen, aunque en el resto de hojas no haya un espacio para firmar, firmen donde quieran, en un lateral, pisando letra, hagan su firma. De tal forma que es imposible que les cambien la solicitud. Si solo firman en esta última hoja, es muy fácil que yo llegue, quite las tres, las rellene y les ponga la solicitud debajo. Toda precaución ahora mismo es poca a la hora de tomar estas pequeñas notas, que en ningún caso les va a complicar rellenar una solicitud de arbitraje, y nadie les va a impedir firmar donde ustedes quieran firmar. Con lo cual, el consejo es firmar todas las hojas, y en la última parte exactamente igual, pero pisando siempre letra. Ustedes no sean pulcros en ese sentido, pisen letra, ¿vale? El arbitraje, este que se ha habilitado para las entidades intervenidas, y en el caso de Bankia, que abrió procedimiento del 30 de abril al 30 de junio, se establece la compatibilidad con la acción judicial. La compatibilidad. Pero evidentemente tenemos que tener muy claro que esa compatibilidad dura hasta un determinado momento, que es en el momento en el que la entidad cree que su caso es susceptible de solución y le facilita ese convenio arbitral. Ese convenio arbitral no es otra cosa que un documento en el que viene contenida esa propuesta económica de solución con las compensaciones que haya que realizar en la devolución de intereses, y que si firman eso, en ese momento se cierra y se veta la vía judicial. Ese convenio arbitral, una vez que ustedes lo hayan firmado, los que tengan la suerte y sean los agraciados para la solución por vía arbitral, una vez firmado se enviará a la Junta Arbitral Nacional de Consumo, que son en realidad lo que les dan forma oficial a esto. Es decir, una entidad como Bankia no son funcionarios, no le dan forma oficial a ese documento. Sin embargo, un funcionario, como es un árbitro de la Junta Arbitral de Consumo, pues evidentemente sí. Con lo cual, cada vez que hablen de compatibilidad, tengan muy claro que la compatibilidad llega hasta el punto del convenio arbitral. Nunca más allá. En el momento en el que firman, se cierra absolutamente esa vía judicial. ¿Cuáles son los plazos? En este caso, el plazo para solicitar arbitraje finaliza el 30 de junio. Se abrió el 17 de abril y hasta el día 30 de junio los que no lo hayan solicitado tienen plazo para ello. Hasta el 30 de junio, grábense esa fecha. ¿Cuál es el plazo de valoración de las solicitudes de los expertos de Bankia? Es decir, mi solicitud entra a Bankia. ¿Cuánto tardan en valorar y que me den el convenio arbitral? Pues sinceramente, no tenemos un plazo determinado porque en función del volumen de solicitudes, los recursos humanos que tengan valorando esas solicitudes, ese plazo no viene estipulado en ningún sitio, con lo cual no podemos hacer una estimación rigurosa desde la OCU en la cual podamos informarles de un plazo de valoración. Sin embargo, sí podemos darles o informarles de que una vez firmada el convenio arbitral, es decir, aquellos que tengan, como he repetido antes, la suerte de solucionar por la vía arbitral, cuando firman el convenio arbitral hay un plazo de seis meses desde que tiene su entrada en la Junta Arbitral Nacional de Consumo, 6 meses para que a ustedes les den ese laudo, que al final es donde acaba este procedimiento, un laudo para que se haga una idea, es como una sentencia judicial, pero en el ámbito del consumo, en el ámbito del arbitraje de consumo. Tiene igual validez que una sentencia judicial y evidentemente se puede ejecutar de una forma absolutamente igual, por un procedimiento de ejecución, igual que una sentencia judicial. En primer lugar, y antes de empezar con la vía judicial, consejos que desde la OCU emitimos. Sabiendo ya que el procedimiento de arbitraje tiene unas garantías de imparcialidad cuestionables, no obstante que es gratuito, que va a ser más rápido que la vía judicial, a priori, pues evidentemente recomendamos como mal menor, y que esto quede muy claro, es decir, las soluciones son malas, todas, pero como mal menor a priori ahora mismo, el arbitraje, como mal menor. ¿Por qué? Porque si hacemos ahora mismo aquí una estimación de 10 personas y sabemos que 2 o 3 van a solucionarlo por el arbitraje, bueno, pues esas 2 o 3 van a tener esa solución. Es que, si me dicen, ¿y quién va a ser el agraciado? No lo sé. Habría que valorar su caso y ver exactamente qué criterios van a valorar los expertos de Bankia. Con lo cual, al final, suena un poco más como a cierta lotería, ¿no? A cierta casuística personal y luego, pues bueno, que entremos dentro de ese volumen. Con lo cual, como es gratuito, no perdemos dinero. Por intentarlo no pasa absolutamente nada. Que evidentemente cada caso es individual y habría que valorar la pertinencia de si entramos dentro de esos criterios que han dado sí o no. Pues ¿qué quieren que les diga? Por las estadísticas que tenemos en OCU, la mayor parte tiene un perfil general. Su mayor parte gente jubilada con los ahorros de toda una vida, y si no son jubilados, un perfil absolutamente ahorrador. Ahorrador. Que nunca se le debió comercializar ese producto. Y por tanto, sería susceptible de reclamar. Con lo cual no entendemos, no podemos lanzar una previsión de cuántos se van a quedar fuera o no, pero sí, con los datos que tenemos oficiales, aproximadamente entre el 70 y el 80 se van a quedar fuera. Pero por intentarlo no pasa nada, al final nos vamos a retrasar 7 u 8 meses, más o menos, en este procedimiento, y si vemos que no es viable o no nos han dado una solución, pues tendremos abierta la vía judicial. El que firme la propuesta de convenio arbitral, y la firma, entiendo, porque van a devolver el 100% del capital con las compensaciones de intereses que tengan, evidentemente, a día de hoy, con los datos que tenemos, estén tranquilos porque el laudo será positivo. Aquellos que no tengan la suerte de tener esa propuesta económica, simplemente les dirá que su solicitud no ha sido admitida y por tanto no les darán a firmar ese convenio arbitral y ustedes deberán decidir esta segunda vía, que es la vía judicial, que voy a pasar ahora a continuación a explicar. ¿Cuándo vamos a la vía judicial? Pues evidentemente lo que hemos repetido durante esta jornada. Siempre que no hayamos firmado el convenio arbitral, en el caso de que nos lo hayan presentado, o cuando nos hayan dicho que nuestra solicitud pues, ha tenido la desgracia de no estar dentro del cupo o de circunstancias que se establecían para solucionar por esta vía arbitral. Con lo cual, el momento es ese, o aquellos que estén decididos a la vía judicial, pues lógicamente en cualquier momento. Es decir, si solicitamos el arbitraje, esperaremos a este momento. Si no solicitamos, pues bueno, cualquier persona que esté decidida, como hay gente que hay, directamente se tira a los tribunales de justicia, están en su perfecto derecho. La vía judicial, evidentemente, es un procedimiento más lento. ¿Pero por qué es más lento? Principalmente porque las fases de un procedimiento de este tipo, que es un procedimiento en vía civil ordinario, que tiene dos fases y hay un cúmulo de posibilidades de recurso de ese procedimiento, dilatan ese proceso. Y además, y esto no es nuevo, nuestra estructura judicial de por sí se mueve con cierta lentitud. Con lo cual, si sumamos esa lentitud a un procedimiento de este tipo que se fracciona en varias fases procesales, pues tenemos un retraso importante. Para que se haga una idea, de acuerdo con las medias que hemos estado sacando, un procedimiento ordinario en vía civil, que es lo que ustedes tendrían que iniciar, aproximadamente está tardando entre la primera y la segunda instancia, es decir, eso que escuchan de es que han recurrido en apelación, pues eso es el pase a la segunda instancia, aproximadamente unos 3 años, en 2 instancias. En la primera instancia estaríamos hablando de unos 13-14 meses de media. Si tenemos una sentencia favorable, si no nos la recurre Bankia, pues ya tendremos una sentencia firme. Si no la recurre, pues de esos 14 meses de media, es decir, habrá juzgados que irán un poquito más rápido, juzgados que irán un poquito más lento. Pues esa sentencia, lógicamente, no es firme, tendremos que irnos a la segunda instancia, que en este caso es la audiencia provincial, y nos estiramos pues, el plazo siguiente, que al final, en cómputo total, nos podemos ir a 3 años. No obstante, esto es lo de siempre. En esa sentencia, si nos da la razón, se solicitan los intereses, incluso los intereses de demora judicial, que podrían entrar. Con lo cual siempre tendremos generación de intereses. Si bien tarde, pero bueno, es la solución que hay. Y por eso les he comentado antes que ninguna solución ahora mismo ni es absoluta, sino que ambas pues tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Y al final nuestro consejo es el que es, pero ustedes van a tener que decidir en algún momento qué vía tomar, ¿no? Y al final, pues evidentemente, los que no sean solucionados a través del arbitraje, la única opción, si quieren recuperar la totalidad de su dinero y tienen la convicción de un profesional, como es un abogado, piensa lo mismo, pues velar por su derecho ante los tribunales de justicia. Evidentemente no es gratuito. Aquí intervienen profesionales, y la solicitud de arbitraje son ustedes los que van a la entidad, depositan la solicitud, y una vez que está depositada la solicitud, intervienen los profesionales de Bankia, no interviene ningún profesional más. El árbitro está pagado, lógicamente, por la Administración del Estado, con lo cual ustedes no tienen ningún gasto. En el caso de la vía judicial, sí. En un procedimiento de este tipo, que supera los 2.000 euros de cuantía por regla general, necesitan procurador y necesitan abogado. Y es un requisito que viene establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y no nos lo podemos saltar. Abogado y procurador. Además, con la publicación por el ministro Gallardón de la Ley de Tasas, para acudir ahora mismo a la justicia, tenemos que pagar un impuesto, la famosa tasa judicial. Para un procedimiento de este tipo, sería de 300 euros más el 0,1, el 0,10 del importe que se reclama. Con lo cual, ese dinero también hay que anticipar.
¿Plazo para reclamar judicialmente tiene?
Sí, aquí hay controversias porque ha habido varias teorías, pero entendemos que el plazo general es el de la nulidad, que ahora les explicaré cómo va eso, y es de 4 años. Desde que se tuvo conocimiento de este engaño o de esta treta comercial. ¿Cuándo tenemos constancia? Pues evidentemente la corriente o la doctrina mayoritaria habla desde que nosotros reclamamos al servicio de atención al cliente, o en segundo lugar, si no tenemos esa reclamación, desde la propia solicitud de arbitraje. Con lo cual, contaríamos 4 años desde ese punto. Hay otra corriente que está hablando de prescripciones desde, de la acción, porque entienden que el plazo empieza a computar desde que se contrató. Nosotros somos contrarios a esa teoría porque no eran conscientes de lo que habían contratado. De hecho, ha habido gente que le han llamado por teléfono, ni siquiera ha firmado el contrato, lo ha firmado a posteriori entre un cúmulo de folletos, papeles, contratos de 36 hojas con una letra minúscula, y evidentemente mucha gente, por la experiencia que tenemos aquí en la OCU, se ha dado cuenta que tenía participaciones preferentes cuando dice, bueno, yo no tendré eso, voy a bajar a la entidad, y cuando ha bajado, ahí va, es que tengo preferentes, o en el propio cupón cuando han visto PEPREC, ¿no? Por lo tanto, entendemos que es desde que se tiene constancia. Una de las ventajas que tiene la vía judicial es que mayores garantías de imparcialidad. Le sometemos a la decisión de un tercero que no forma parte, lógicamente, de la entidad, que es un juez, el caso, y que él va a decidir de acuerdo con criterios absolutamente objetivos. Es decir, la prueba documental, la testificar si procediese en su caso, y de ahí pues, va a fallar y va a dictar sentencia. Es principalmente una de las cosas que da mayor potencia a esta vía, porque claro, si en un lado nos valoran los propios que nos han engañado hace 2, 3 años, 4 años, 8 años en algunos casos, pues lógicamente en vía judicial esta mayor garantía de imparcialidad pues se nota. Esto no quiere decir que todas las sentencias sean o vayan a ser estimatorias. A día de hoy, por darles un dato, hay más de 2.000, más de 3.000 procedimientos judiciales iniciados a título individual, se han fallado 55, y de esas 55, tan solo 4 han sido desestimatorias. Con lo cual, es un ratio interesante, aunque lógicamente es una muestra muy muy pequeña y no nos tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo. Pero bueno, el que llega con una contundencia de engaño, y sobre todo que eso lo podamos demostrar, es decir, todos tienen la consideración de que han sido engañados, pero un abogado tiene que demostrarlo en sede judicial y le tenemos que dar armas para que defienda nuestro derecho. Con lo cual, por eso desde la OCU hemos procurado, como les voy a comentar ahora, iniciar acciones individuales en vez de acciones colectivas, porque entendemos que son casos de estudio más viable individual. Como les he anticipado ahora, mejores datos de resolución positiva. Es un muestreo muy pequeño, son datos oficiales de esta semana. Pero bueno, es un dato, nos podemos agarrar a este dato. Aquellos casos que sean viables de verdad y previo estudio individualizado puedan ser llevados a la vía judicial, pues bueno, tienen visos de viabilidad. Otra cosa es que luego se pueda perder, como todo en esta vida, hay un riesgo que hay que asumir. En el arbitraje sí es verdad que es gratuito, pero si no tenemos esa posibilidad, no nos quedará otra que jugárnosla en la vía judicial. Aquí, un poco por aclarar, porque se está hablando de acción colectiva, acción individual, es un poco un lío de términos jurídicos, de si para arriba, si para abajo. En este caso, OCU, lo que desde el convencimiento técnico-jurídico, desde el convencimiento de la importancia de sus casos, es una acción individual. Nosotros la hemos bautizado como multiindividual, porque si ustedes son aquí 54, 55, vamos a presentar 55 perindividuales. Al caballero una, a la señora otra, y así sucesivamente. Pero el estudio es absolutamente individualizado y la demanda está absolutamente personalizada. Es decir, no es lo mismo engañar a alguien que ha estudiado estadísticas y que tiene cierto conocimiento de un tema así o de un tema empresarial, económico-empresarial, que a una persona con 85 años, sin estudios, que apenas incluso le puede costar hasta leer un contrato de ese tipo. Entonces, por eso entendemos que la acción tiene que ser individual. También principalmente porque esto se basa en un vicio del consentimiento. Es decir, a ustedes lo que les han hecho, aunque aquí hable de engaños, recuerden, no lo pongan en la exposición de los hechos, a ustedes les han engañado viciando su consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a ustedes les han vendido un producto diciendo que era una cosa, y ustedes, basados en la confianza de ese director o de ese comercial de la entidad bancaria, pues se lo han creído. O sea, se lo han articulado de tal forma, se lo han creído y han firmado. Les han forzado a firmar, entre comillas, lo de forzado, les han forzado a través de esa información a firmar algo que en realidad no era. Es decir, fueron a comprar un coche y resulta que cuando se lo entregan es una moto. Dijeron, pero tiene ruedas. Ya, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo. Por eso, nosotros lo que solicitamos en las demandas judiciales es la nulidad del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato se tenga por no realizado. Con lo cual lo que se hace es una imaginación. Nos volveríamos al momento de la firma, nosotros devolveríamos los intereses cobrados y ellos nos devolverían la diferencia. Ustedes no sueltan en ningún momento ningún tipo de dinero, simplemente se hace una compensación. Si les deben 50.000 y ustedes han cobrado 5.000 de intereses, les darán 45. Y así sucesivamente. Pero esas son las dos piedras angulares de la demanda, visto el consentimiento y nulidad del contrato. ¿Por qué? Porque primero no le dieron toda la información. Yo entiendo que si aquí ahora mismo yo les explico en cuatro líneas maestras que es una participación preferente y les digo que es a perpetuidad, con lo cual no tiene ningún plazo de vencimiento, o en el caso de las subordinadas a 10, 15, 20 años, que no pueden recuperar ese dinero, que su dinero no está garantizado por nada, que es una inversión de alto riesgo, que sí, que ahora ganan un 7, un 8%, pero que a la vuelta de la esquina a lo mejor ganan cero y empiezan a perder el dinero. Yo creo que nadie de los de aquí se hubiese arriesgado a meter dinero por mucho que le ofrezca un 7%, porque si me dicen ya que dentro de unos años a lo mejor lo pierden, oiga, mire, pues deme, sígame dando un plazo fijo del 3, o del 2,5, o del 4, pero sé que este dinero está garantizado y no voy a tener ningún problema, y a las malas, mi dinero está. Con lo cual, evidentemente, no les dieron toda la información. Y les vendieron algo distinto. Y yo creo que eso ha quedado sumamente claro, que les vendieron algo distinto. Antes de finalizar, y por aclarar, el tema de las acciones, que es ahora mismo es el punto estrella, ¿cuál es el consejo que desde OCU se ha publicado y el consejo que estamos dando? Es venderlas, principalmente porque no tenemos la seguridad de que Bankia remonte de tal forma que ustedes puedan recuperar con la venta esas acciones. Si las tenemos en 1,35 y Bankia la semana pasada tuvo un desplome absolutamente espectacular con una caída del 60% del valor de la acción, pues bueno, esto ya es, al final es su decisión. Nosotros recomendamos vender ahora por recuperar algo de liquidez, porque total, si al final se va a un procedimiento de arbitraje o un procedimiento judicial y les dan la razón en una vía o en la otra, les van a compensar el importe, con lo cual al final la solución es la que es. No podemos lanzar una información absolutamente de venda ahora porque seguro que no van a subir. Creemos que las pérdidas van a estar siempre rondando el mismo porcentaje, pero si alguien quiere liquidez, ahora mismo tiene que dar orden directa de venta desde ya, y asumir esa pérdida. Y luego ya reclamaremos. Es una cosa que en derecho se habla con un latinalgo, solde, repete, primero resuelve y luego ya reclama. En este caso, la situación que habrá que ver, ¿no? Cada uno que tome su decisión, es vender cuanto antes. Y luego ya pensamos en qué día solución nos metemos y si nos da la razón, pues lógicamente nos compensarán los importes y por tanto, pues bueno, no perderemos. Ahora bien, aquellos que no tengan la razón ni en vía arbitral ni posteriormente en vía judicial, pues tendrán que asumir lógicamente las pérdidas. Esto no quiere decir que es que la OCU recomienda que venda, pero yo no quiero vender. Si usted no quiere vender, no venda. Eso ya es una decisión inversora. Es un poco extraño que gente como ustedes, que tienen un perfil de ahorrador conservador, de repente se hayan convertido en, o les hayan convertido en inversores. Con lo cual, pues bueno, simplemente decirles, por finalizar, que OCU tiene más de 100 abogados, no solo expertos en tema de Bankia, ¿no? Siempre decimos, mi compañero lo ha citado anteriormente, lo que es la información al consumidor. Esa información que damos a los consumidores tiene un carácter preventivo para que estas cosas no pasen. Si pasan, además les proporcionamos soluciones, les proporcionamos no solo apoyo judicial, sino apoyo jurídico en cualquier momento. Pero esto lo tienen que extrapolar a cualquier otro problema. Si se dan cuenta, ahora con el comercio electrónico, los propios productos estos que nos ofertan en los bancos, muchas veces es necesario que un profesional en la materia les dé un asesoramiento en ese momento, y en este caso OCU, pues los socios de OCU tienen a su disposición esos 100 abogados en tiempo real y pueden contactar no solo en derecho financiero bancario, sino en derecho civil, matrimonial, herencias, derecho de consumo, derecho laboral. Con lo cual, quizás es una buena fórmula que siempre, y es un consejo profesional, antes de firmar cualquier contrato, ya sea de un frigorífico, de una financiera o de una entidad bancaria, por favor, léanse bien lo que firman, porque una vez que está firmado es muy complicado echar para atrás. Y si tienen dudas, no lo firmen y pregunten a alguien que les pueda aclarar las dudas sobre ese contrato.
El tema del canje no tiene ningún tipo de discusión jurídica. Yo se lo explico a mí. El tema del canje viene por el memorándum de la Unión Europea, por el que la Unión Europea inyecta fondos a la banca española. A partir de ahí se hace en noviembre un real decreto legislativo que faculta al FROP a decidir los canjes. Y los canjes tienen carácter obligatorio. Y eso está aprobado y refrendado por el Congreso de los Diputados, por lo cual es ley. Y esa cuestión la ha decidido el FROP en uso de su facultades que le da la ley, y los canjes son obligatorios. Lo mismo sucede en el caso de Bankia. Es decir, todavía si se podría discutir si el canje hubiera sido voluntario y tal. No. Aquí el canje está dictado por la ley. Con lo cual, no es materia de discusión, no se puede recurrir. Lo que se recurre es otra cuestión, es el contrato, el inicio.
Mucha gente, como el caballero, tenían una serie de dinero, una cantidad de dinero, vienen depósitos a plazo fijo, o vienen otros productos de ahorradores, de perfil conservador, o incluso en cuenta corriente, porque había gente que había cobrado indemnizaciones y tenía una cantidad importante en una cuenta. Y por teléfono, o incluso sin permiso, les movían el dinero. Lógicamente, si ese contrato no está firmado o directamente no existe, como dice el caballero, si no dio su consentimiento, en ningún caso puede haber un contrato firmado. En ese caso es uno de los casos que serían claros. Previo estudio de viabilidad por un abogado, por favor. Sería un caso viable en vía judicial. Y tenemos una cosa clara. Tengo un dinero en plazo fijo, de repente aparecen preferentes. Oiga, la resolución del primer contrato y la firma del segundo, ¿dónde están? ¿No la tiene? Pues evidentemente usted no pudo haberlo hecho, porque no había consentimiento. Y lo principal, la piedra angular, la base donde se sustentan los contratos, es en el consentimiento. Ustedes tienen que dar permiso para contratar algo. O sea, no vamos y de repente ustedes reciben en su casa un lavavajillas, oiga, si yo no lo compraba. Pues esto es igual, solo que es extrapolado a dinero y extrapolado a esta confianza, a esta relación de confianza con el comercial o la entidad bancaria.
Nosotros nos han cambiado el contrato de preferencias por acciones. Eso dice que es obligatorio, según usted dice que es obligatorio por el PROM. Pero el PROM no nos ha dado ninguna otra posibilidad, absolutamente más que de acciones. Es decir, no queremos un producto que sea de alto riesgo y nos dan acciones que es el de máximo riesgo.
Sí. El problema que hay aquí es que, evidentemente, Bankia, como el resto de las entidades intervenidas, son entidades intervenidas, porque su viabilidad económica y el mundo financiero era muy, muy dudosa, con lo cual entra la intervención. Esto es como todo, es decir, el organismo, en este caso de reestructuración y ordenación bancaria, a través de la Unión Europea, nosotros nos sometemos a esa política financiera, económica y monetaria de la Unión Europea, y para rescatar dentro del famoso, por eso le hablaba antes de la coyuntura económica, han entrado directamente y han realizado un canje para dar algún tipo de solución, porque desde fuera, a usted no le ven, no ven su perfil. Directamente, desde fuera lo que ven es que hay un grupo de señores, de señoras, que han contratado participaciones preferentes y que para ellos tienen condición de inversores. Y que si quieren solucionar su problema, pues bueno, la solución es asuma las pérdidas, que es la primera opción, o la segunda es, bueno, dado que el problema ya empieza a tener tintes sociales y tintes lógicamente dramáticos, vamos a habilitar un proceso que minore esa pérdida, porque a día de hoy la pérdida tal cual sin intervención sería a 0 euros. De esta forma se puede recuperar algo y encima tendríamos la posibilidad de recuperar bien vía arbitraje, bien vía judicial. Con lo cual, lo bueno que tenemos con el canje es que al haber sido obligatorio, como ha comentado usted, al haber sido impuesto, da igual que sean acciones u otro tipo de producto, de cara a una vía judicial eso no tiene ningún tipo de incompatibilidad. Bueno, el caso fue obligatorio, tampoco tiene consentimiento, con lo que usted ha dicho, con lo cual si hay una nulidad, todo lo demás se tiene que deshacer.
Te dan un taco de 35 hojas y tú nada más que firmas en la primera y en la última, por ejemplo.
Sí.
Todo lo que ha metido
no, pero el contrato es igual. Es decir, el contrato no lo van a cambiar. El problema viene en aquellos contratos que no están firmados y de repente aparece la firma. A día de hoy hemos revisado documentación, que evidentemente no somos expertos ni somos peritos caligráficos, pero que a simple vista, gente que nos jura y nos perjura que ellos no han firmado ese contrato, y de repente les da la entidad la copia, como ha comentado caballeros, en el caso de que se hubiesen devuelto, y de repente aparece una firma ahí que comparándola, a primera vista, comparándola una y la otra, no son. Y en otros casos se ve como como que está puesta allí. Entonces, presuntamente ha habido prácticas de este tipo. Nosotros alguna tenemos. Y lógicamente están ya en vía judicial. Pero lo que es el cuerpo de esta historia tiene que tener los mismos documentos. Ojo, porque no sé si se habrán dado cuenta, la documentación que tienen en Bankia, hay un documento que nosotros lo hemos denominado como de conocimiento de riesgo, que nadie recuerda haberlo firmado, que es un pequeño parrafito en el que de una forma muy clara les dicen que ustedes han contratado preferentes, que saben perfectamente que pueden perder el dinero, y está firmado, y la gente nos había, claro, nos preguntaba, oiga, es que no lo he firmado. Fíjense cómo están las tretas de esto. El párrafo es de esta medida, bueno, más chiquito, así, y el firmado aparece aquí abajo, con lo cual hay un espacio en blanco muy grande. Ellos cuando les daban a firmar hacían, firme, no se ve.
Es literal,
¿eh? O sea, es verdad. Todos puede que tengan ese documento de riesgo firmado y que no recuerden haberlo firmado. Y en ese caso, pues evidentemente, lo que hay que desmontar, porque eso sí que está firmado por ustedes, es que, pues hacerle esta prueba al juez. Disculpe, si en un contrato de 37 hojas, eso que tiene Bankia, me cuelan una documentación de este tipo, simplemente levantando, firmo, pues oiga, yo no puedo ni leer lo que hay. Con lo cual que sepan todas los que manejen.
Esta cuestión del arbitraje es importante porque verá, los contratos, usted tiene en el arbitraje derecho a aportar documentación, pero no obligación. Y Bankia, y sobre todo los empleados de Bankia, nosotros tenemos constancia de que están pidiendo esos contratos, ¿para qué? Para guardárselos a posteriori para el juicio. Y tengan ustedes en cuenta que el hecho de no tener contrato en el juicio es determinante para que ustedes les devuelvan el dinero. Porque no se olviden de una cosa. Sabemos perfectamente que a la inmensa mayoría de los clientes de Bankia y de preferentes, de subordinadas y de todas las entidades, los han engañado. Lo sabemos perfectamente. Pero eso hay que demostrarlo. Y hay que demostrarlo ante un juez. Y les aseguro que no es fácil. Entonces, ese es el problema. Que aquí hay una vía que es, si me permiten ustedes la expresión coloquial, una lotería, que es el arbitraje. Aquí hay alrededor de 60 personas afectadas. Pues bueno, hagan las cuentas de que hay 18 que van a recuperar el dinero por el vía arbitraje y 42 que no. Perdónenme la dureza, pero es la realidad. Y esas 42 personas restantes, si quieren recuperar su dinero, no van a tener más remedio que acudir a la vía judicial. Y ojo, demostrar que han sido engañados.